Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Amigos, sin perder tiempo, comentemos la noticia que en este preciso instante sacude al mundo. Kasym Somart Takayev ganó las elecciones en Kazajistán. En las fotografías observan a Kasym feliz con los resultados. Esa era la cara que ponía mi mamá cuando le entregaba las notas en el colegio. Ok, seguimos. A todos nos gusta el fin de semana, un par de días para relajarnos, para estar con la familia, para poner la mente en otras cosas. Este fin de semana fue extraordinario para Diosdado Cabello, quien por primera vez en años se montó en un avión y salió de Venezuela rumbo a La Habana, que es un lugar muy parecido a nuestro país, pero con menos cubano. Diosdado tenía tanto tiempo sin subir un avión que prestó atención a las instrucciones de la hermosa sobre qué hacer en caso de una emergencia. Una vez controlado el jet lag que le produjo el viaje de hora y media, Cabello ofreció una primicia que irrumpió como un trueno en el ámbito noticioso, algo nunca antes oído. Bueno, sí, unas 500 veces, pero tenía tiempo que no lo decía.
Quisiéramos nosotros tener en Venezuela una posición que haga propuestas, bueno, que ante la propuesta nuestra, de nuestro socialismo, ellos digan, bueno, nosotros queremos el capitalismo, defiéndalo.
Diosdado quisiera tener una oposición que haga propuestas para clavarle otro TSJ Express que las anule. Diosdado quisiera tener una oposición que defina sus diferencias con argumentos y a la vez mantiene activo un plan de censura que impide la libre expresión en los medios de comunicación, o no es así. Más de 36 emisoras de radio, RCTV, una cantidad enorme de periódicos, CNN, NTN 24, empleados públicos despedidos por manifestar descontento, o más de 400 presos políticos tras la reja por despertar conciencias al opinar diferente. ¿Eh? Diosdado compartió la razón de su viaje. Afinar.
Algunos detalles que tenemos pendientes, información que tenía que consultarle desde el punto de vista de integración, cómo integrar Venezuela y Cuba.
Ah, bueno, pero Diosdado no viajó a La Habana, viajó en el tiempo, hasta 1999, cuando cristalizó la conspiración de Fidel Castro por apoderarse de las riquezas venezolanas. Diosdado se refiere a la integración entre Venezuela y Cuba, dejando entrever la necesidad de que la isla caribeña comparta así sea un poquito de las riquezas de Venezuela con el pueblo venezolano. O en el peor de los casos, le envíen un mercado cada 15 días a la puerta de su casa. Yo me imagino el drama de Diosdado cuando le tocó abordar el avión de regreso a Caracas. Por favor, no me manden para allá. Miren, yo me acomodo en cualquier rinconcito, les lavo, les cocino, les cuido a los niños, pero no me manden de regreso, conchilis porfis. Insisto, bajo el efecto que le produjo el jet lag del viaje en el avión de hora y media, Diosdado escupió hacia arriba y dijo:
no estamos nosotros en situación de complacer a ningún sector de la oposición, ni a ningún sector de la comunidad mundial que crea que puede imponer en Venezuela sus órdenes pensando que Venezuela es una colonia. No.
La dictadura venezolana no está en disposición de complacer a ningún sector de la comunidad mundial que crea que puede imponer en Venezuela sus órdenes pensando que Venezuela es una colonia. Y vas a decir eso desde Cuba, frente a Raúl Castro. A ti como que se te olvida que los cuarteles venezolanos están tomados por los oficiales cubanos. ¡Ay, papá! No, por favor, al avión no. No quiero regresar a Caracas tan rápido. ¡Conchilis, porfis! Mientras, en el estado Lara, la gobernadora de esa entidad y señora que queda quietecita así como la ven ahí mientras espera teletransportación a la nave Enterprise, Carmen Meléndez daba un discurso a las tropas.
En esta gran marcha por la lealtad a nuestro comandante en jefe, el único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro.
Ahora escuchemos la parte loca.
Nuestro querido comandante en jefe nos llamó y lamentó mucho no estar aquí presente, pero primero su seguridad.
Entonces no está muy seguro de la lealtad de los asistentes al acto. Carmen se inventa una transmisión de televisión para reafirmar el apoyo a Maduro y Maduro no va por temor a su seguridad. Mira, lamento ser yo quien te lo diga, Carmen, pero tu teléfono celular debe estar pinchado.
Nosotros aquí lo vamos a seguir esperando porque yo le dije, será en la próxima oportunidad y vamos a estar esperándolo con la misma alegría, con la misma energía.
Que lo estamos esperando todos en la bajadita. No seas tímido, Nicolás. Ven a nosotros, que tenemos flor. Entonces, Maduro no asistió al encuentro con las tropas en el estado Lara por razones de seguridad. ¿Quién andaría por ahí cerca que le produjo tal desconfianza? Adivinen.
Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro de la defensa.
¡Bingo! Todos los que acertaron el personaje automáticamente están concursando por este increíble trozo de arcilla, ideal para moldear figuras en la ciudad, en el campo, la playa o la montaña. Una eufórica Carmen nos grita:
aquí los venezolanos y las venezolanas sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo.
¿Y por qué grita si tiene un micrófono? alguien tiene que decirle a esta señora que esos micrófonos sirven, los aparaticos este que sostiene con la mano izquierda, para que uno pueda hablar bajito y nos escuchan todos, no hay que gritar. Carmen Meléndez grita como quien está harto de que lo dejen sin agua caliente. Carmen Meléndez grita como narrador de los últimos 100 metros de una carrera de caballos. Carmen Meléndez grita como Diosdado cuando lo metían empujado en el avión de regreso de Cuba a Maiquetía. ¡No! ¡De regreso a Maiquetía, no! ¡Conchilis porfis! Nos trasladamos ahora a Caracas, donde el dictador asustado participaba en el encuentro latinoamericano de cualquier cosa convenientemente organizado para proyectar un supuesto apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro.
Por aquí estaba viendo la lista de invitados, de invitadas, de países.
Y pensaste, ¿quién cubre los gastos de traslado y hospedaje de este gentío? Y el estómago te respondió, ellos, los venezolanos que te están esperando en la bajadita. Inmediatamente el estómago de Maduro volvió a lo de siempre, tronar y tronar por sándwiches de pernil y pizza. Nicolás hace lo que mejor sabe hacer, despreciar la inteligencia y la memoria de la gente.
Nunca antes visto en la historia que un país sea bloqueado para impedir que pueda comprar legalmente medicinas y alimentos.
La escasez de medicinas y alimentos es muy anterior a las medidas tomadas por los Estados Unidos contra un selecto grupo de malandros relacionados con la dictadura de Maduro. Lo que nunca antes vimos en Venezuela fue la devastación del sector productivo, el estrangulamiento al sector salud, el chanchullo atómico con la importación de productos y su respectivo sobreprecio, el chantaje a la población a través del perverso carnet de la patria. Miren la cara que pone Kasim cuando se entera de esto. Entérate, Kasim, entérate. Muy bien, amigos. EA, el grupo EA, presenta el Playlist, que es un show interactivo donde ustedes escogen la música y EA la toca. Junto a ellos va a estar Daniela Cosán, hablando de su playlist y hasta cantando una canción, quién sabe. Esto será el 29 de junio en Canaima Doral. Para más información se pueden dirigir a la cuenta de Instagram, @EAMúsica. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy día no estuvieron a tu alcance de una manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumarse a su prosperidad y la de su familia. Más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigo, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira el 26 de junio. Nos vemos en Santiago de Chile, el 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la influencer, comediante, cantante. Dios mío, no hay algo que esta muchacha no haga. Además vino con un bronceado que me tiene a mí, realmente me hace cuestionarme si yo realmente vivo al lado de la playa. Creo que no. Bueno, Daniela Barranco está con nosotros hoy. Y también voy a conversar con mi queridísimo músico, compositor, y es un gurú en la vida, es un gurú. Todo lo que hace, todo lo que comunica, todo lo que comparte, Jerry Whale, es entrañable. Con él vamos a estar conversando hoy también. No se retiren, seguimos conectados.
Before. One, two, three, listen.
Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos.
Es que en Saudi Toyota todos los carros usados son como nuevos.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Son las 8:43. Es una maña que le queda a la gente que trabaja en radio. Siempre estar dando la hora. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Yo nunca he entendido por qué. Yo alguna vez tuve la sospecha de que la gente escuchaba mis programas de radio solamente para saber qué hora era. Porque, sí, porque todo el tiempo uno la está repitiendo. O sea, uno regresa a un tema musical. Son las tal, 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 pim, pum, haces una cuña, son las tal. Entonces uno dice, ¿será que la gente no tiene reloj? ¿Será la gente que no puede llamar a la previsora, al número telefónico? ¿Será que Venezuela ya está tan mal que ni siquiera la hora la dan por teléfono? Esto, un dato curioso en mi ¿cómo se llama eso? Efemérides, una efeméride personal. Hoy, lunes 10 de junio del año 2019, se cumplen 5 años de que nos sacaron del aire en Televen. Hoy estamos cumpliendo exactamente 5 años de que salió Chatén TV del aire en Venezuela. Así que, bueno, para todas las personas que nos siguieron en ese programa y nos brindaron su apoyo, a todos aquellos que nos visitaron en ese programa, como es mi primer invitado esta noche, quien ha estado prácticamente en todos los programas que yo he hecho, me faltó llamarlo para México, para que me acompañara en Ya me vive en China. Un fuerte abrazo, 5 años a la salida de Chatén TV. Lo recuerdo siempre como un estímulo para seguir adelante y seguir impulsando en la carrera por recuperar la democracia en nuestro país. Porque hayan muchos más programas libres de opinión y mucho mejores que los que nosotros hicimos, claro que sí. Bienvenido Jerry Whale. ¡Jerry Whale!
Hola,
¿cómo estás,
hola,
Jerry? Qué gusto verte. ¿Tú sabes cuánto te quiero yo? ¿Tú sabes cuánto yo te quiero? Te quiero inmensamente. Cuando me dijeron que venía para Miami no lo podía creer, porque que me fui hace 3 años, fíjate tú, no imaginaba yo en qué momento podría conversar contigo de nuevo, porque siempre conversar contigo, además del conocimiento que tienes, del talento que tienes para la música, es hablar de cualquier cosa que resulta súper interesante.
Sí, señor.
¿Cómo te va?
Bien.
¿Qué tal el viaje
bien,
para acá?
Y estoy muy feliz de estar aquí en Miami. Mi primer visita a Miami como músico, aunque tan cerca que estamos, pero tan conectado. Y estoy aquí para 3 eventos.
Uh-huh.
Uno es mañana, ¿sí?, a las 5 de la tarde en Wingate, que es una clase magistral, donde tenemos la oferta de 2 por 1, o sea, 2 que se inscriben por el precio de uno. Okay. Y también opción de recibir esta clase por internet.
Oh, wow.
Sí, claro.
¿Y toda la información?
Para información, jerrywhale.com.
Ajá.
Y bueno, ahí está toda la información.
Ahí está toda la información. Ok, eso es mañana.
Es una clase no solamente para músicos, sino para toda persona que está en algún tipo de actividad creativa, que pueden ser actores, pintores, arquitectos, lo que sea. El proceso de creación que nace de un acto que es la improvisación, que es la base de donde viene la creación. Todo comienza con la improvisación y ese tema lo voy a abordar y desarrollar con participación de la misma gente. De las 5, 4 horas hasta las 9 de la noche.
Ahora que estamos hablando de eso, del acto creativo, ¿no? Del momento creativo. ¿Qué método utilizas? Porque como me imagino, como todos los seres humanos, debes haber pasado alguna vez por un bache creativo. Por un momento en que la musa como que se va para la playa y no te invita. Entonces tú dices, oye, tengo que empezar a trabajar, me siento frente al teclado, o el artista se sienta a trabajar y no aparece.
La primera condición que yo creo indispensable, no tener miedo. Nada de miedo. El miedo tranca la improvisación, tranca la creación, es la muerte del artista. No tener miedo y tener una profunda confianza que desde arriba o desde abajo o desde todos los lados y vienen las ideas, deja fluir, estar relajado, fluido y dispuesto a dejar que las ideas surgen sin miedo y con mucha positividad, con mucha alegría. Yo tengo una metodología que no me falla. Inhalo, sonrío y exhalo. Es tan sencilla. Inhalar, sonreír y exhalar.
Yo voy a poner en práctica eso mañana cuando voy a escribir el guión. Voy a inhalar, voy a sonreír, voy a exhalar y voy a escuchar los discursos de Diosdado. Demasiado
frío. Mira mi cara.
Mira, Jerry. Mira, te pregunto eso porque, a ver, me parece interesante porque en el método de improvisar, en el ejercicio de improvisar, uno se sale de los moldes, uno rompe los moldes, uno está abierto a que suceda lo inesperado, a que el mismo flow te lleve, ¿verdad?
Sí,
a construir cosas que a ti mismo te sorprendan.
Esta es la idea.
Me imagino que como el jazz, como una película de terror, como el género de terror, como el trabajo que uno hace, a ver, cuando uno comenta la política bajo el cristal del humor, durante tantos años, por el propio desgaste de estar siempre navegando pues el mismo río, uno puede caer en algo que le impida sorprenderse, primero que nada, a uno mismo, y luego sorprender a los demás. Pero cuando improvisas, es precisamente tu arte ¿no? Tu destreza que has ido perfeccionando con el paso de los años, la que te puede llevar a algo que tú mismo no esperabas.
La energía creativa es por todo lado, está en todo lado y solamente hace falta que te toque y fluir. Fluir es importante.
Mira,
sin miedo, fluir sin miedo y con mucha alegría, porque la vida es lo más hermoso que hay. A mí me preguntan, ¿cómo estás? Digo, vivo. Entonces la gente me queda viendo y dice, bueno, ¿y qué más? No hay más nada. Es la única vida que hay. Es esta, aquí, ahora. Y hay que estar feliz porque no hay momento de regreso. O sea, no hay rewind. En la vida no hay rewind. No hay. Es ahora y aquí. Y mi forma de vivir es poquito como un niño. Yo creo mucho que este niño que tenemos dentro, que le gusta jugar inhibidamente, no debe morir. Y aunque yo estoy a punto de cumplir 80, yo soy un chavo.
Estás como una uva. Estás como una
Se
uva.
Se quita, pero...
Ahora, te voy a decir una cosa. Tú esa forma de ver la vida la has compartido con tu hijo, con Gerard, sí, a quien conozco hace muchos años, y he notado los cambios por los que ha pasado, que son cambios siempre para mejor. Siempre.
Hablando de Gerard, tenemos el día siguiente.
Espérate, chicos, que ya voy. Voy para allá.
Está bien. Sí, bueno. Que
déjame hacer un prólogo. Estoy tratando de hacer un prólogo bonito sobre tu hijo, sobre tu familia.
Vaya.
Gerard, un excelente... ¿Todavía surfea a tu hijo?
Surfea, hace paddleboard, hace...
¿Tú estás seguro? Porque yo lo veo así como medio cómodo ya.
No, ese es...
Ahorita lo saludé y le noté como una lipita y medio rara.
Sí, surfea.
¿Sí? Luis, ya yo no hablo de los deportes extremos. Nunca. Yo ahora estoy hablando de la inspiración. Y yo, ¡ay!
Surfistas son hasta la muerte para mí. Como claro, yo los veo, y yo estuve muchos años metido como organizador y como directivo... Surfing es como el karate, como la música.
O sea, tú me juras a mí que tú has visto surfear a tu hijo recientemente y no lo has visto montar en una de estas tablas que andan así como que remando. Porque el surfista que se cansó, después se va para la bahía y anda como remando ahí tranquilito. No, pero yo era surfista con los chores Sundeck todavía.
Pero se meten en ola con remando y
Mira,
todo.
Mira, tu hijo ha ido en una escalada personal increíble, increíble. Y que siempre...
25 años su programa de radio.
No solo eso, Jerry, sino que siempre ha estado relacionado con el deporte, siempre ha estado relacionado con las cosas que motivan a los demás a superarse y a enfrentar la vida.
Y ahora es mi manager.
Y es un hijo como el que quisiera tener yo. Yo tengo dos niños ahora. Y yo observo, yo he sido testigo de la relación de ustedes dos. Y de verdad que espero y aspiro que Sebastián y Luis Ignacio sientan esa pasión por estar conmigo como la que siente tu hijo al estar a tu lado. Eso es algo que a mí me conmueve y me emociona.
Es hermoso.
Es hermoso y es como tiene que ser. Y ustedes tienen juntos algo que se llama la aventura de reinventarte.
Correcto.
Háblame de eso.
Bueno, ambos hemos hecho carreras individuales.
¿Qué es lo que han hecho?
Carreras. Okay. Carreras, yo musical, deportiva, como comunicador.
Yo entendí otra cosa,
Y hemos superado...
Creo que a mí me pasa cuando veo una película que me asusta mucho.
Ajá. hemos superado dificultades y lo logramos justamente reinventándonos todo momento. La cosa que debe ser todo ser humano, porque la vida es una continua reinventación. O sea, continuamente tienes que crear, ser fluido, sin miedo y entrompar lo que hay que hacer en el instante, con amor, con confianza y con humildad.
¿Y en qué forma funciona la relación de ustedes dos? O sea, ¿quién aconseja a quién?
Él me aconseja a mí, yo soy el niñito, él es el serio. Y me gusta.
¿Te gusta así? Tiene que aguantarte, aguantar tus caballos, como dicen, hold your horses.
Puede ser mi manager y yo soy el artista loco.
Mira, de tanta gente que ha formado musicalmente, Jerry, ¿sigues en el plano de enseñar?
Sí, claro que sí. Hay gente nueva que viene por ahí, hay gente que están ya volando por el mundo y están ya a nivel, jazzistas. Tú sabes que todo el mundo, no me gusta mencionarlos todos, pero he estado activo por 50 años como educador en Venezuela y algo viene de ahí. Tengo gente en toda parte del mundo que me mencionan y que me siento muy orgulloso por sus logros, cosa que es de ellos, es su valor. Yo le he puesto una semillita, por ejemplo, esa cosa que estamos hablando. Yo creo que a los alumnos les enseñaron no solamente música, sino también cómo vivir y cómo ser feliz y cómo hacer feliz.
Tú sigues en Venezuela, vives en Caracas. Sí, yo vivo en Caracas. Y en medio de tanta dificultad, en medio de tanta angustia, ¿cómo mantienes ese espíritu que te caracteriza? Todas estas cosas de las que estamos hablando ahora, todo este positivismo, toda esta energía, cuando de pronto sales a la calle y encuentras que la gente está atravesando por una realidad complicada.
Yo vivo en un paraíso personal. Este paraíso es un piano de cola, bien afinado, un autobús que me lleva a la playa y bañarme en una playa caribeña, en el Club Marina Grande. Con esas dos cosas, con mi piano y con mi playita, yo tengo todo y puedo vivir en Venezuela tranquilamente.
Mira, yo estaba en estos días escuchando el concierto de, ahora no recuerdo quién, sí acuerdo, pero no voy a decir quién es. Y en ese concierto estaba escuchando yo una persona tocar la guitarra. Ajá. Y la guitarra estaba desafinada, Jerry. La guitarra estaba desafinada. ¿A ti no te perturba espantosamente escuchar eso?
No soporto desafinación y fuera de tiempo. Hay dos cosas en la música que son impecables. La afinación y el tiempo.
Pero correcto. Cuando estás como espectador, o sea, no te puedo lanzarle una silla y decirle, ¡viejo, para en el concierto, afine la guitarra! ¿Ah? Yo estaba, te lo juro que estaba a punto de, o sea, sudando. Pues yo decía, Dios mío, seré yo el único que está notando esto. Pero o sea, era un tono apenas. Me pasó igual en un concierto en el Poliedro, donde estaba un cantante recontra famosísimo dando un concierto. Y estaba yo con Carlos Baute, me acuerdo. Estábamos Carlos, éramos cuatro personas. Y este sujeto, desde que arrancó el concierto, todo el concierto lo cantó en otro tono. Todo el concierto. Entonces, mira, si cantó 80 canciones, 79 eran mi favorita. No sabes cómo me... No. Carlos, que también es músico, estábamos los dos, pero insólitamente sorprendidos. La banda iba por aquí y el hombre iba por otra carretera aparte. ¿Por qué pasan esas cosas, Jerry Wayne?
Esto es preparación, esto es falta de entrenamiento. Y yo creo que falta de management, falta de un manager, un consejero, un director musical que lo pone a estudiar afinación.
Pero tiene que ver en que durante un concierto le diga, ven acá Alejandro Sanz, ven acá.
Acércate. Pero no era Alejandro Sanz.
No, que va a ser Alejandro Sanz. Ven Alejandro Sanz, acércate. Chamo, afina, vamos. ¡Ping! El afinador, ¿verdad? Vamos a tocar juntos. Hace muy buenos discos él, me encanta su música. Lo voy a ver pronto, si me dejan entrar al concierto. Ya regresamos con Jerry Wayne.
Tú sigue igual, odiando todo.
Regresamos a Conectados. Jerry Well, mi primer invitado esta noche. Mira, Jerry, háblame de este disco que me ha generado unas expectativas tremendas. Me está contando tu hijo que lo grabaron en Austria.
Sí, señor. Grabado en vivo el 20 de octubre en Viena. O sea, menos de un año. Y ya está en las plataformas digitales del planeta.
El disco se llama Live in Vienna.
Live in Vienna. Vivo en... Después de 50 años regreso a Austria a dar este concierto, que fue muy bien recibido y tiene 20 piezas en diversas corrientes musicales. Hay piezas con influencia de jazz venezolano, ajá, canto blues, toco jazz, toco improvisaciones libres, hasta Bach tenía algunas piezas, hay de todo.
Yo me imagino que cuando regresas...
Hay una pieza que se llama Niño Eterno, de lo que te hablé hace un momento, ajá, de ese niño que no debemos perder y que es el que improvisa.
Exacto, exacto.
La respuesta, encuentra a tu niño.
Tú sabes que yo constantemente estoy en esa búsqueda, porque cuando siento que estoy... como que me estoy perdiendo el rumbo, o no tengo claro hacia dónde quiero ir con mi trabajo, siempre, además de la forma más angustiosa, me pongo aparte y trato de reconectar con las cosas que me encantaron a mí de esta profesión para yo dedicarme a ella. Y funciona, ¿eh? Funciona, sí, sí. Funciona. En alguna manera te arroja las pistas. Pero te decía, cuando visitas Austria o Viena después de 50 años, yo me imagino que visitar una de estas ciudades europeas que ya se ven así como desde hace 200 años, regresas y la encontraste distinta.
Distinta a Venezuela, definitivamente. Es una ciudad parece construido para decir la ciudad perfecta. Todos los semáforos funcionan, ascensor digital para los viejitos con silla de rueda y bastón, directo al vagón del metro. El agua la bajan con calidad de agua mineral para ser embotellado. Nadie toca corneta. Es increíble. No hay delincuencia. No existe.
No hay delincuencia.
No hay delincuencia. Tengo entendido que
las cárceles bueno,
se han convertido en museos y salas de exposición de pintura.
Sí. Ahora tú dices que no hay delincuencia y yo me pregunto si eso será bueno o malo, porque bueno para los que viven en Austria. Pero si tú eres austríaco y sales a cualquier otra parte del mundo donde hay delincuencia, la delincuencia te agarra por sorpresa.
Bueno, ponte o sea, pila.
Yo recuerdo, yo me fui de Venezuela hace mucho tiempo a vivir a México, cuando estaba trabajando para Sony, y yo llegué a México y yo sentía que estaba en Suiza o en Austria. Y yo vivía en una avenida, en Polanco, y ahí la gente me decía, Luis, o sea, tienes que cuidarte, aquí y otro. Y yo decía, por amor, si yo vengo de Vietnam, o sea, yo tengo todos mis sensores activados. Una persona que está al contrario, que vive en un lugar donde no hay delincuencia, llega a un lugar como este y tiene que asaltarlo en la mañana, a mediodía y en la noche.
No conozco México, pero...
Deberías ir.
Bueno, sí.
¿Por qué te tomó tanto tiempo venir a Miami a tocar?
Ay, porque estuve tocando en el Festival de Jazz de Berlín.
¿O es medio miedo al reggaetón?
Porque me gusta mucho Venezuela, estoy feliz, me gusta mucho el clima. Y debo decir la verdad, este eterno verano que tenemos en Venezuela es... incomparable, estoy muy feliz. Y me gusta la forma relajada y natural de los venezolanos. Como austriaco que llegué todo cuadrado hace en el 57, 17 años, con pelo, ojos azules, encontré un pueblo que tiene algo que no lo he visto en ninguna parte. Estuve en Japón, estuve en Hawái, he estado en Brasil. Estaba en muchos sitios, pero como el venezolano, no, tú eres típico venezolano.
Muchas gracias.
Siempre echando con sentido de humor, que es muy importante, esta abertura a reinventarte continuamente. Tú eres un candidato para reinventarte.
Eso me
yo creo que tú lo haces todo el
tiempo. Eso me lo va a llevar como un premio, Jerry. Eso me lo va a llevar como un premio. Mira, como un reconocimiento muy, muy querido. Ahora, el concierto. Te vas a presentar en un lugar que yo adoro, que es el Open Stage aquí en Miami.
Ese es el jueves.
Ese es este jueves.
Pero el martes tengo conferencia con Gerard.
Sí, aquí están. Te tengo las tres barajitas atrás.
The Way. O sea, vengo aquí a trabajar y a ofrecer todo mi amor y mi dedicación a la vida. Esta aventura de Renervitate es una experiencia donde los dos contamos nuestra forma de haber superado dificultades mediante este proceso de no miedo y de estar abierto a cambiar continuamente, día a día, segundo a instante a instante.
Ese va a ser en The Way.
The Way. Esta the es way. A las 8 de la noche.
¿Ese también va por internet o no?
Yo creo que sí. Espero que sí.
A tu manager está diciendo que... Chicos, yo no sé.
Me gustaría, creo pero que claro, lo podemos hacer.
Pero sí, por favor, a las 8 de la noche, este miércoles.
Y el jueves el concierto. El concierto en este sitio.
Que vas a tocar con puro bate quebrado.
Toco con gente muy buena.
¿Quiénes son?
Es Pablo Gil en el saxo, que está conmigo años. Rodner Padilla, que fue bajista del C4 Trío y ahora está tocando con
por el amor de Dios, Rodner Padilla es el nuevo Emilio Estefan en Miami, para que tú sepas. Bueno. El que no toca con Rodner Padilla no está tocando.
Y en la batería tenemos a Iván Velázquez, que ha sido el baterista que me acompañó al Festival de Jazz en 1982, como mi baterista cuando fui a representar a Venezuela. Un baterista de muchísima experiencia y bueno... es un cuarteto de peso, por eso lo llama The Power Quartet. ¡Ah! El cuarteto de poder.
Allá te voy a
ir a
ver.
Vamos a tocar música mía, voy a cantar algunos blues, voy a cantar una pieza de 1922 de Fats Waller que se llama Ain't Misbehaving. Y bueno, una canción mía que se llama Ananda y de John Lennon, Imagine. Y voy a tocar una pieza de Paul McCartney, Blackbird, en una versión instrumental.
¿Qué opinión te merece, Jerry, el trabajo que hace Jacob Collier?
Mira, este muchacho es un genio. Es algo de esta nueva generación de gente muy joven que vienen con unos talentos sobresalientes. Jacob Collier es sorprendente. Mm. Lo que más me gusta de él es su trabajo de voces.
Uh-huh.
El primer video que vi de él hace tiempo, cantaba 6 voces, cada voz cantada por él con un peinado diferente, con una vestidura, y él cantaba esos 6 voces. So, hay un grupo de 6 negros que se llama Take Six. Jacob Collier solo suena como Take Six.
Ah, sí, es impresionante. Sí, sí.
Es un talento.
Esa versión que hizo de Here Comes the Sun es impecable.
Es uno de esos nuevos talentos que salen incluso mucho más joven. Hay un pianista que sale de Pali, 10 años de edad, Choi Alexander, y lo descubren, lo llevan a Nueva York, está tocando como Herbie Hancock, como Chico Urea, a los 10 años.
Ay, Dios mío, yo a los 10 años.
Está girando.
Yo a los
10
años estaba
mundo,
agarrando bolas de papel toalé. Para el techo, era lo que yo decía a los 10 años.
No, yo no entiendo de dónde, cómo, es hijo de 2 músicos, pero lo que hace es sorprendente. Una niña de 3 años tocando el vals minuto de China. De Chopin. Una niña de 8 años tocando el concierto Paganini en violín. Son cosas, yo creo que es una reacción que la divinidad, como andamos tan mal en el planeta, hace que nazcan unos niños que están aquí como recordando que podemos hacer cosas hermosas, claro, que somos una raza formidable y que no debemos ser exterminados. Es como de repente hay unos extraterrestres que están esperando para aniquilarnos a todos, sí, y mandando a esos niños. Dice, bueno, mira, pero hay esperanza.
Por el amor de Dios, déjenos tocar, déjenos tocar.
Estos talentos son la esperanza.
Jerry, te quiero mucho, gracias por venir. Aquí están los tres eventos para que ustedes lo recuerden. El Masterclass y Workshop va a ser el martes, esto es mañana.
Mañana.
A las 5 de la tarde en Wingate, que es un lugar con unos espacios impresionantes. Además que la galería que tiene Edo en el lobby es preciosa. Edo está triunfando ahorita en Japón, está en Japón. Vino para acá la semana pasada y le fue también con la entrevista que lo llamaron de Japón y se fue. Te vaticino grandes éxitos después de esta entrevista, Jerry Wade.
El día siguiente, la conferencia, ¿no?
Ajá, los tickets están en eventbrite.com. Luego la conferencia Jerry y Gerard Whale, la aventura de reinventarte, una conferencia motivacional.
La gente que quieren realmente triunfar en la vida y conquistarse a sí mismo. Sí. No te
The Way, esto es en The Way,
The Way,
aquí en Miami. Y finalmente, bueno, cierras con broche de oro en Open Stage, el jueves a las 8 de la noche.
Sí.
Los tickets para el concierto están en gwconcert.evenbright.com. En Evenbright ponen Jerry Whale y lo van a encontrar.
Power Quartet. Ronda Padilla en el bajo, Pablo Gil en el saxo y Velázquez, Iván Velázquez.
Iván Velázquez. Un abrazo, Jerry. Gracias por venir.
Gracias, Luis.
Encantado.
Nos vemos de nuevo.
Nos vemos muy pronto, Dios quiera. En Venezuela. Regresamos con Daniela Barranco. Regresamos conectados, son ya las 9 y 12 minutos de la noche. Mi siguiente invitada es una mujer que ha logrado conectar de una forma que resulta envidiable para todos aquellos que trabajamos con las redes sociales. Hay una palabra que yo no me canso de repetir en este programa, detesto profundamente, con lo más deep de mi alma, que es la palabra engagement. Se me dan los ojos para atrás cuando yo la palabra. ¿Por qué? Porque yo provengo de un momento de la industria del entretenimiento en el cual no teníamos esa obligación de estar constantemente respondiendo a los mensajes, las cosas y tal, todo, como siempre como pendientes de la gente que nos sigue. O sea, hoy día es un arte, lo es, yo lo confieso. Y Daniela Barranco lo sabía perfectamente. ¿Cómo estás, Daniela?
Bien, nerviosa.
Bienvenida. Oye, encantado de tenerte acá en el programa.
Gracias. No, estoy feliz.
Mira,
y mi papá más.
Tu papá se llama Luis.
Sí.
Luis Barranco.
Luis Barranco.
¿Cómo estás, Luis? Te mando un abrazo desde
no
acá.
Va a dormir hoy.
Desde Miami, un fuerte abrazo, Luis. Te felicito por tu hija. Está haciendo un trabajo maravilloso. Te lo escribí hace más de un año probablemente,
sí,
y no me respondiste.
Demasiado galla. O sea, lo hubiese visto y estaría de fondo de pantalla todavía.
Te escribí un DM hace más de un año porque empecé a ver tu trabajo en Instagram, empecé a escuchar la forma en que argumentas todo, la forma en que editas, todo, y me pareció fantástico, maravilloso. Y quise que lo supieras.
Ay, gracias.
No sé si cómo lo ibas a tomar o qué, pero sí quería que supieras que a mí me parecía algo innovador y estaba bien hecho.
Ay, gracias. Y ese soy yo en mi cuarto hablando estupideces, para mí.
Pero son estupideces muy argumentadas, okay, que tienen un principio y un final. ¿Tú cómo desarrollas aquello? ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo va?
No, muy pocos, o sea, muy pocos videos tienen un guión. Hay como un segmento que yo hago que es con una pizarra donde yo doy como una clase de algo. Esos son guionizados, ajá, pero los demás son improvisados. Entonces improviso y luego edito lo que me gusta y quito lo que de repente está de más y así. Uh-huh.
Pero eres entonces una persona observadora, ¿vas por ahí observando y anotando cosas de las cuales puedes hablar luego?
Sí.
¿O todavía tienes eso que estaba hablando yo ahora con Jerry Well, que es una fluidez creativa pues incesante?
No. Hay veces que me quedo sin ideas y pido ayuda. Ajá. Pero sí, si veo algo que de repente lo puedo transformar en un video, lo anoto. Lo que pasa es que como es improvisado, me tiene que dar como feeling en el momento, si no se ve forzado.
Ahora te pregunto, yo hablé alguna vez con alguien que se dedicaba a estas cosas de las redes sociales.
Okay.
Y me decía que él, si publicaba algún post, por ejemplo, alguna de tus historias en tu casa, y no alcanzaba un número importante de likes, lo borraba para que el timeline estuviera prácticamente cubierto de grandes hits.
Ok.
Ajá. ¿Tú has hecho eso?
No. Ajá. No. O sea, porque de repente tengo fotos que tienen muchísimos likes y otras que no tanto, pero como es mi cuenta, yo lo dejo ahí porque...
¿No te afecta eso?
No, no.
¿No es lo que persigues cuando estás grabando?
No, para nada. Ajá. Obviamente hay videos que tienen... Nunca he eliminado un video. De repente lo elimino si agarré un tema muy delicado. Uh-huh. Y bueno, la gente es susceptible. Entonces, eso lo he quitado. Quité una vez...
Por ejemplo, ¿con qué temas te ha costado?
Política.
Ah, la política.
Política es complicado. Mm. Entonces, esos videos como que no los hago mucho, pero no, jamás he borrado nada por no haber alcanzado un número en específico.
¿Sientes que tienes seguidores de ambos bandos?
No, creo... no lo sé.
No lo sabes.
No lo sé.
¿Y por qué es un tema delicado la política?
Porque, bueno, todos en Venezuela... somos susceptibles al tema de la política porque la estamos pasando mal. Ajá. Pero, y cada quien tiene una opinión muy particular y yo creo que es muy complicado satisfacer las necesidades de todo el mundo en un minuto.
¿Y tú sientes que eso es una misión para ti? ¿Que todo el mundo quede contento con lo que hace?
No, ajá, para nada. Pero siento que es un tema que de repente no soy yo la indicada para tocar.
Ajá, ok.
Que es algo...
Pero cuando lo has hecho porque has sentido la necesidad de expresarte.
Sí, claro.
Porque ha sido un momento que tú dices, ok, ahora me toca decir esto.
No, claro, y sí lo he hecho. O sea, buscas mi Instagram y sí lo he hecho. Y también está en YouTube. Hice un video viendo una cadena de Maduro, ajá, tomándome unos shots para soportarla y terminé, ajá, llorando, pero fuera de la cámara.
Quiero que sepas que es como lo hacen los camarógrafos que lo graban a él.
Es la única forma.
Sí, lo que pasa es que
si no,
ellos no
nadie
sale,
lo soporta.
Pero los tipos están todo el tiempo cataplum, anís, no, cartujo.
Yo lo hice como experimento y cuando terminé el video digo que voy a llorar. Y en verdad sí terminé llorando después de que apagué la cámara. Yo no, pero bueno.
Mira, ahora la libre expresión para ti, que eres una persona que hace uso de ella todos los días, estando en Venezuela, tiene que ser algo preocupante. ¿Trabajaste en radio un buen tiempo?
Sí, trabajé en radio.
¿En Hot 94?
En Hot 94. Uh-huh. Y la censura era heavy. No, nunca tocábamos el tema país ni político, ajá, precisamente para no...
Sí, porque es complicado.
Sí, es muy complicado.
Más allá de lo que quieran, yo lo entiendo perfectamente, los ejecutivos de las emisoras de radio, los canales de televisión, pues están enfrentando un demonio. Uh-huh. Y bueno, y quienes trabajamos a su vez para ellos... poco favor hacemos al comprometer el trabajo de tantas otras personas en una emisora de radio, por ejemplo.
Es exactamente eso.
¿Qué es lo que más te gustó de la radio?
A mí, agarré capacidad de improvisación. Uh-huh. Obviamente el trabajo en equipo, porque todos tienen que estar en sintonía, éramos tres. Y estábamos haciendo comedia y cada uno venía como de un background distinto. Mi compañera de radio, Yassi, ella es comediante. Ajá. Yo vengo de las redes sociales. Y mi otro compañero, que es Fafa Álvarez, pues él había sido el gerente de la radio. Entonces todos teníamos como que una esencia distinta. Yo creo que es que eso lo hacía cool. Uh-huh. Pero sí teníamos que aprender a trabajar juntos.
Ahora, todas estas cosas son muy recientes para ti.
Sí.
Todo es muy reciente para
todo,
ti.
Todo.
Y has tenido programa de radio y todo. Una locura.
Una locura.
¿Cuándo comenzaste con las redes sociales?
Empecé hace 4 años, pero como trabajo y tomándomelo en serio, llevo 2 años nada más.
Ajá. ¿Y eso significa que no estás haciendo ninguna otra cosa apartando eso?
Exactamente.
Ajá. ¿Estudiaste algo en la universidad?
Comunicación social.
¿Te graduaste?
No. Ok. ¿No?
Ninguna de las dos, ni comunicación social ni me gradué. No, yo
muy estudié... bien. Ok, no, te digo muy bien.
No,
porque...
no, 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 no. Luis Ignacio, Sebastián, no. No, 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 no. Vámonos.
Gradúense.
Vámonos para el kinder, para el kinder.
No, lo que pasa es que me han tocado entrevistas donde me dicen, te tienes que graduar a juro para ser alguien. Y es como...
No, yo creo que lo más importante es que tú hagas lo que te gusta. Y eso sí, una vez que escojas lo que tú quieres hacer, hagas todo lo posible por estar entre los mejores que
eres. Claro, no, y nunca me he dejado de preparar clases de oratoria, etcétera, uh-huh. Porque yo tengo pena, o sea, yo soy penosa y uh-huh. sufro de miedo escénico. Entonces es algo que he tenido que superar pues preparándome.
Ah, ok. Son muchas preguntas que me aparecen a la vez, pero fíjate. Okay. A ver, volviendo al tema del tiempo que tienes dedicada de lleno a las redes sociales. Y la oportunidad de hacer radio, ¿cómo te consideraron para la radio? ¿Fue cuando ya estabas empezando a figurar en las redes?
Bueno, todo va ligado con la universidad también. Yo estaba estudiando mi segundo año en la Universidad de Monte Ávila, pero ya yo había estudiado 4 años acá. Lo que pasa es que cuando me regresé a Venezuela, viví 5 años en Nueva York, me regresé y tuve que empezar desde cero porque en Venezuela no hacen reválida.
Ajá.
Entonces hice mi primer año y cuando estaba por el segundo, que estaba entre haciendo eventos con el tema de las redes sociales y además había un proyecto que iban a hacer un programa de televisión para Venevisión Plus y yo era una de las personas que iba a estar animando en el programa de uh-huh. televisión. Y en ese momento me llegó la propuesta del programa de radio. Y como eran tantas cosas, no podía cumplir con el horario de la universidad. Y dije, ya va, me estoy graduando para tener estas oportunidades y no las quería dejar pasar. Entonces,
¿qué dijo Luis, tu papá, para, que
mi papá
está viendo
me dijo,
ahorita?
deja la universidad. Y yo, ¿qué? Y ya no, al día siguiente, te lo juro. Me dijo, si es lo que quieres hacer, hazlo. Y al día siguiente, pues,
pero mira qué bueno, qué bonito apoyo, ¿no?
Sí, qué y ya en febrero estaba en Hot con uh-huh. el programa de radio.
Ahora, ¿y por qué dejaste de hacer radio?
Dejé de hacer radio porque tampoco podía cumplir con el horario.
¿En la mañana?
En la mañana.
¿Te costaba levantarte temprano?
No, 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 para nada, sino que estuve casi un mes que no iba entre viajes y, bueno, y estaba haciendo el stand-up que hice en Chile. Uh-huh. Entonces, como no podía cumplir con el horario de radio, para no ser mediocre, uh-huh. dije... lo voy a dejar, se los dejo a ustedes dos y ya el programa no existe, pero ellos estuvieron al aire un tiempito más.
Un tiempo más. Muy bien, regresamos conectados con Daniela Barranco. Regresamos conectados, mi invitada en este momento, Daniela Barranco. Daniela, Chile, te fuiste a hacer stand-up. Uh-huh. Háblame del stand-up.
Ok, esa decisión que tomé de hacer un show, creo que también, o sea, tuvo mucho que ver con presión, porque la gente me decía, ok, fino, te vemos en redes sociales, pero ¿dónde te podemos ver en vivo? Ajá. Y lo más cercano a lo que yo hago en mis redes sociales es el stand-up. Entonces me uní con Luis Álamo, que es un comediante, uh-huh. y entre los dos escribimos el guión, porque por supuesto el stand-up tiene una estructura, es algo que yo nunca había hecho ni había estudiado. Entonces escribimos el guión entre los dos. Ahí tiene una estructura de stand-up, pero yo también le metí mucho la improvisación que hago yo uh-huh. en mis videos para que tuviese la naturalidad uh-huh. que ven en mis redes. Y
ahí fue una de mis palabras favoritas, para que fuera orgánico.
Influencer.
¡Ay!
Influencer duele,
¿verdad?
¿Te gusta
que te llamen
así? No, yo lo odio.
Por Dios.
Es como que yo soy la de las redes.
Ajá. La que influencia.
Ay, no me gusta. ¿Ah? No me gusta. Influencer. Pero yo creo que a nadie le gusta.
No, yo creo que hay gente que le gusta. Tú sabes, yo creo que le gusta a la gente que no lo es.
Esa.
¿Sabes? Ay, sí. El que no influencia a nadie quiere que lo llamen influencer. Porque así aparenta que influencia, pero en realidad no influencia a nadie.
Estoy de acuerdo. ¿Eh? Estoy de acuerdo. Pero a mí no me gusta la palabra.
Mira, ajá. Entonces, te fuiste. Ahora, de no haber hecho nunca stand-up, ajá. te permitiste abrir espacios para improvisar.
Sí.
¿Tú sabes? ¿Alguien te explicó que estabas complicando las cosas inmensamente?
Sí, ajá. sí. Y de hecho, bueno, hice varias presentaciones en Caracas, no muy públicas, para probar el material, y ocurrieron desastres. Pero luego, cuando ya lo tenía tomado, Chile salió perfecto.
Desastres como. Tú sabes, yo te voy a decir una cosa. Yo disfruto, es horrible cuando no funciona.
Okay.
Pero después, cuando se te pasa la rabia, la frustración, cuando dices, ok, yo creo que no nací para esto, ¿a qué me voy a dedicar? Dios mío, soy un fracaso. Cuando se te quita todo eso y recuperas el sí, a mí me gusta esto, hay como un morbo en visualizar, en pasar la película para atrás y ver lo que estabas tú sufriendo en ese momento ahí arriba, y la cosa estaba con todos los grillos abajo así, durmiendo, cri, 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 cri.
No, pero es que ni siquiera fue tanto eso, porque la gente se rió. Lo que pasó fue que estaba muy nerviosa, tomé tragos de más y pues hizo un desastre. Pero claro, la gente se estaba burlando, era de lo borracha que estaba.
Ah, bueno.
Era como que,
mira, ¿vomitaste?
No, pero me bajaron de la tarima.
¿Para vomitar?
No, porque ya estaba.
Entonces,
ya.
¿Entonces estás borracha? ¿No vomitas cuando tomas, no vomitas?
Sí, he vomitado.
Me has vomitado.
Pero no.
¿Y te sientes mejor después de vomitar?
Siempre.
¿Sí, verdad?
Yo creo que es como un...
Uno, es raro.
Dame una birra más.
Es raro. Sí. Es raro ese bienestar que le da a uno. Exactamente después de vomitar, que uno dice, va, dame una birra más. Y te vuelve a dar el mismo malestar. Y ya no tienes nada que vomitar.
Ya no.
Tienes que comerte unos nachos.
Para poder vomitar.
Eso. Mira, ajá. Y entonces te fuiste para Chile.
Ajá.
Y te presentaste en Santiago.
Y fue súper cool.
Ajá.
No, me fue súper bien. Pero luego
de que ¿cuántas personas fueron a tu show?
Eran 300, creo que entraban. Mira. En el teatro. No, y estuvo súper cool.
¿Y te lo tomaste como normal o te sorprendió? Dijiste, wow, estoy metiendo 300 personas en Chile.
No, me sorprendió y estaba demasiado nerviosa. Pero una vez me monté y cuando haces el primer chiste que la gente se ríe ya. Ajá. Como que rompes el hielo y entonces te tranquilizas. Pero luego de que me bajé, cuando anunciamos que iba a hacer la gira nacional, dije, yo de verdad voy a hacer esto por 2 meses seguidos. No lo sé. Entonces eché para atrás y dije, bueno, no creo que sea el momento ahora.
Ajá.
Manuel Silva me dijo, de hecho, porque yo...
¿Quién es Manuel Silva?
Manuel Silva, comediante.
No lo conoces, ¿verdad? Descríbemelo cómo es, a ver si me acuerdo.
Simpático. Simpático. Bigotico. ¿No? Alto.
¿Alto?
Uh-huh.
¿Fuerte?
Sí, lo besó Norquis en los premios Pepsi.
Ah, no, ya sé cuál es Manuel Silva.
Ajá, ese. Bueno, él me dijo, yo en algún momento dije, yo no soy comediante, y me dijo, nunca digas nunca.
Ajá.
Porque capaz en algún momento te provoca montarte en una tarima y hacer la rutina que nunca hiciste para. Claro. Y tenía toda la razón, porque ahora lo estoy pensando, ¿ves?
Y vas a volver. ¿Tienes alguna influencia en el mundo de la comedia que tú digas, oye, me encanta el trabajo de tal persona, y por ahí pa, 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 recurres a ella para como inspiración, para verle la forma que maneja el humor?
Hay dos. Uh-huh. Que por cierto, hace poco hicieron un podcast juntas, casi me muero porque las amo horrible, Joana Hausman y Erika de la Vega. Uh-huh. La increíbles las dos. Uh-huh. Entonces,
¿qué tomas de cada una de ellas? ¿Qué te gusta en su trabajo?
Me encantan los frescas que son. Uh-huh. Y se sienten reales. No, ¿sabes? Claro. Las mujeres que...
La cosa impuesta.
Ajá. Uh-huh. Y me encantan las dos.
Cada una además hace un trabajo diferente.
Diferente.
Joana, que ha logrado una de las cosas que yo más admiro, que es ese crossover al mercado americano.
Netflix.
Ajá. Uh-huh. Y luego, como Iván Aristigueta en Australia, que lo acabo de ver. Iván es una estrella en Australia. Es insólito.
No, las dos son increíbles. Aquello.
Eso sí le da a uno como maripositas en el estómago, ¿eh? Dar el saltico en inglés. Yo, sí. Yo me convierto en Sofía Vergara cuando me meto ahí.
Sí.
Y yo, guachu, guachu, chuchurru, chuchu.
¿Pero sí has hecho contenido en inglés?
Una vez hice el intento. Creo que fue en Puerto Rico.
A mí me dijeron que lo hiciera, pero es que es como, es difícil. Porque el humor no es el mismo.
No es igual.
No.
Sí, no es igual. Tiene un timing diferente.
Sí.
Mira, Daniela... entonces, ¿cómo estás trabajando hoy día? ¿Estás subiendo semanalmente material?
Sí, subo casi todos los días. Uh-huh. Cuando tengo el tiempo. Pero antes me presionaba bastante por subir todos los días, de repente 2 veces al día, y eso es muy cansón. Uh-huh. Y para la mente es como, ay, te saturas de tanto.
¿Tú misma editas?
Yo misma edito. Oh, wow. Entonces, claro, es complicado.
¿Editas en computadora o en el teléfono?
No, en la computadora.
Ajá.
Porque lo intenté con alguien que me escribía guiones. Y cuando me lo editaban también. Y no era lo mismo. Mm. La gente notaba que no era yo. Y entonces empecé a notar como que yo tampoco estaba bien, estaba incómoda. Y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar con calma. Si puedo publicar todos los días, lo hago.
Ajá.
Si no, publico 3 veces al día, 2 veces al día, depende.
¿A quién miras cuando miras a los lados? ¿En tus videos? O sea, tú siempre haces una cosa como esta.
Sí.
Oye, ¿por qué tal cosa, tal cosa?
No sé. ¿Sabes que lo estaba anotando hoy? Porque hoy grabé un video y siempre estoy mirando para allá. Es como que no sé por qué. Y estoy viendo a nada.
Sí,
no
sí.
Estoy viendo
tu,
nada.
Tu remate en la sentencia, en la oración, siempre es mirar a un lado. Bueno, porque uno va para la panadería. Es verdad.
Qué pena. No, pero, y la gente lo nota.
Pero es tú. Bueno, yo lo noto. Y yo no soy gente. No te asustes. Mira, ve cómo yo noto. Y yo no soy gente.
No sé, no lo puedo controlar.
Pero es parte de tu delivery. Uh-huh. Y te funciona bien. Porque te permite fluir.
Sí, no, y es como que es un descargue uh-huh. para mí.
Ajá. Ahora, háblame de la música.
Ok. Bueno, yo estudié en un colegio musical, en el Emil Friedman.
Ajá.
Y toda mi vida ha estado rodeada de arte. Entonces, mi mamá es actriz, mi papá vende obras de arte, entonces siempre, pues, me ha interesado todo eso. Y ellos me metieron en el Emil Friedman, toqué 3 instrumentos.
¿Cuáles?
Violín, cello y guitarra, no era lo mío. Ah, bueno, 4 y flauta también.
¿Ninguno de los 3 era lo tuyo o el último?
Los instrumentos no. Ah. O sea, como que okay. Lloraba para practicar, imagínate.
Mi hijo está tocando violín ahora.
¿Y le gusta?
No lo sé.
¿Ves? No, yo lloraba, yo dejaba saber.
Yo lo llevo para clase, pero no sé si le gusta. O sea, él no dice
¿y
nada.
¿Y aquí?
No, debe gustarle. O sea, no sé si la profesora me está viendo, le encanta. Susan, le encanta, le encanta.
Le encanta.
Le encanta. No, en las noches se levanta a la madrugada, se sube al techo y ¡wii! Todos los gatos al lado de él.
No, yo sí dejaba saber que no me gustaba. Se me ponía a llorar, armaba un show y dije, no, lo dejé.
Ajá.
Me puse a bailar. O sea, yo he hecho de todo. Bailé ballet, bailé hip hop, bailé jazz, lírico. Y luego me metí en la coral, que creo que eso es lo que más hice, bailar y cantar las dos
permíteme,
cosas.
Permíteme hacer brillar mi ignorancia. ¿Cómo bailaste lírico?
Es como una mezcla entre... Ay, ¿cómo se explica eso?
¿Cómo se baila lírico? O sea, una señora cantando ópera y tú bailas.
No, no.
Ajá.
No, es como... No es ballet, ¿ok? Pero es una fusión de varias cosas. Danza contemporánea. Gracias.
Ah, ok, ¿viste? Danza contemporánea.
Exacto.
Gracias, Nina. Nina le ha hecho un camión bailando y toma las mejores fotografías de toda la Florida. Y entonces, ¿esta canción que grabaste?
Ah, bueno, eso... Todo empezó porque me empecé a meter en el estudio por mi novio, Omar Cabonza, que él es cantante, y le agarré mucho interés y dije, bueno, un día voy a hacer una canción. Nos pusimos a escribir, grabé como 3-4 canciones y después dije, es algo que me tripeo y yo siempre he puesto en mi Instagram todo lo que me vacilo, lo que me gusta.
Uh-huh.
Y dije, bueno, si esto me gusta también, ¿por qué no compartirlo? No voy a grabar una canción para dejarla en mí, no,
claro. Nada más. Fíjate la diferencia, si tú haces una entrevista con César Miguel Rondón y tú dices que te tripeas algo, él va a hacer una pausa. Él va a hacer una pausa.
Te gusta.
Él va a hacer una pausa, se va a salir del estudio, va a investigar qué significa eso y va a volver.
Ah, okay.
Yo, que soy millennial, yo entiendo.
Muy bien. ¿Ves? Uh-huh. Ok. Orgullo. No.
¿Qué cante? ¿Quieren que cante?
No.
¿Qué? ¿El boquete? ¿Qué es el boquete?
Luis, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú no quieres saber qué es el boquete. Porque a mí me da pena.
Ah, no, entonces sí quiero saber.
No. Ok, yo voy a contar la historia brevemente. Fui a un estudio, Corinne Smith estaba antes que yo. Había escrito una canción en una pizarra y yo soy un fastidio. Entonces dije, voy a hacer lo mismo. Y escribí una canción muy particular y grosera, que mi mamá dice, Daniela, ¿por qué lo hiciste? Y lo grabé, la saqué y se hizo viral.
Wow.
Tú la escuchas y seguro vas a pensar que es que sí, una puertorriqueña.
¿Por qué?
No, vas a imaginarte que soy yo. Un dembow.
Cuando dices que es así como que un tono y tal... ¿De quién heredaste tú eso? ¿De Luis, tu papá o de tu mamá?
No, de mi papá.
¿Es de tu papá? Sí. O sea, tu papá, que es el que está viendo ahorita, está... Ese es como yo.
Ajá.
Y tu mamá no está viendo esto ni a palo.
Mi mamá puede que lo esté viendo, pero ella no...
Esta parte la va a negar.
Ella no se siente identificada con el boquete. ¿Me entiendes? Mi papá me pide la canción para ponerla.
¿Pero qué es el boquete en sí? O sea, digamos... Describe el boquete.
Puede ser muchas cosas. Es que la canción ni tiene sentido.
Hay una canción que decía... Grosera. Mami, llegó tu papi con el boquete. ¿Esa? ¿Así? No es ese tipo de boquete.
Mira, por ahí va.
¿Por ahí va?
Por ahí va.
A mí llegó tu papi con...
No, pero es otra. Es más oscura. No lo quiero
hacer. Más oscura.
No lo quiero hacer.
O sea, tiene que ver con el boquete y es oscura. Bueno, Tarek William Saade está como loco viendo esta transmisión. Tú sabes que él tiene, y no estoy echando broma, búscalo en internet. Él escribió un poema que se llama El beso negro.
¿En serio?
Sí, en serio.
O sea, si lo busco en Google, ¿está?
Está, lo vas a encontrar. Y lo vas a leer y te vas a quedar loca de lo que dice.
¿Y si le hago una canción a eso?
Hazlo. Eso lo que le falta es el... ¿Cómo se llama?
La hacemos viral.
El tumbado. Ah, no, por favor. No. Se va a tatuar tu nombre donde le quepa.
Ay, no. No. Entonces no, mejor no.
Pero a lo mejor se pone, pues, el boquete. ¿Ese tipo de boquete que estamos hablando?
Sí.
Ok.
Pues wow. Es que puede ser.
Eres abierto, muy real, Daniela, eres muy real.
Abierto a lo que tú quieras pensar que es el boquete, ¿me entiendes?
Bueno, estás hablando de boquete, estás hablando de abierto y es una locura. Ahora, yo no concibo la palabra en una misma sala, como lo acabas de decir, la palabra boquete y Corina Smith también. O sea, Corina Smith,
claro,
está el boquete.
Por eso, es que no tiene sentido.
¿Ustedes son amigas o qué?
No, o sea, normal, nos conocemos.
Ah, ok.
Normal, nos conocemos. No, no es que la llamo por WhatsApp ni nada. Claro, pero sí nos conocemos.
Oye, también la conozco y no nos llamamos. Y el wow, el boquete. Mira, muchas gracias por venir.
Gracias.
Me ha encantado conocerte.
Buen final.
Ha sido un gran final. Vamos a dejarlo así para que haya una segunda parte.
Ok.
¿Qué vas a hacer aquí en Miami? ¿Estás trabajando?
No, no, vine a visitar.
Ajá.
Y a ya me dio feo. Ajá. A darme un break del socialismo.
¡Oh! Muy bien, muy bien.
Me toca regresar, pero
se bueno. se aprecia un break del socialismo. Oye, un abrazo a tu familia y los felicito, si me están viendo, por permitirte desarrollarte en lo que te guste y para lo que sin duda eres buena.
Mi papá está llorando.
Tu papá.
Yo lo sé.
Debe estar llorando. Kleenex para ti, Luis. Ya será hasta mañana. La 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 la